Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre bloqueadores solares naturales, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitada a la doctora Adriana Montserrat Espinosa González. Bienvenido de nuevo, doctora.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Gracias por esta segunda invitación. Quiero aprovechar para felicitar a mi esposo Miguel, que el día de hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Pues muchas felicidades a su esposo y esperemos que la pase muy bien. Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Adriana Montserrat Espinosa González es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente labora como técnico académico y profesora adscrita al Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Pues doctora Adriana, en el programa pasado nos quedamos en una plática muy interesante. Para contextualizar un poco sobre la fotoquimioprotección, platíquenos qué es y de qué plantas hablamos.
Claro, en el programa pasado hablábamos de que esta palabra fotoquimioprotección es una estrategia que nos permite evitar o retrasar o revertir los daños causados por la luz ultravioleta que viene del sol. Y esta estrategia implica el uso de ropa, gorros, lentes para protegernos, pero también el uso de bloqueadores solares tópicos, los que se aplican en la piel, y de sustancias que también puedan ser tomadas. Algunas de ellas o muchas de ellas de origen natural para evitar, por ejemplo, el estrés oxidativo. Y en el caso de los bloqueadores tópicos, también para evitar estos daños de la luz. Es importante mencionar que en mi quehacer científico nosotros buscamos productos de origen natural, principalmente de plantas. Sin embargo, mencionar una u otra planta resultaría complicado, porque para que un producto pueda salir al mercado va a requerir de muchos estudios.
Claro.
Si hay plantas muy famosas en el ámbito científico, como la con la que yo trabajo, una de ellas, Buddleja cordata, pero no te dice nada. Tenemos que ver los compuestos activos que tiene, que son los responsables de esta protección. Y en el caso de los antioxidantes, te podría decir que todas aquellas frutas y verduras que nosotros consumamos en una dieta balanceada nos van a ayudar, como los frutos rojos, por ejemplo, ¿no? O todos aquellos frutos o comida que sea rica en vitamina C, en vitamina E, que también son antioxidantes naturales muy importantes. Y existen también productos que los contienen a nivel cosmético o bien que pueden ser ingeridos.
Muy bien, pues no, de eso ya estaremos hablando un poquito más adelante. Ahora bien, doctora, queda una duda muy importante sobre, ¿hay diferencias en la eficacia, pues según el tipo de piel o de la edad precisamente de estos fotoquimioprotectores?
Sí, sí hay diferencia. De hecho, cuando uno compra un bloqueador solar, ves que se dividen entre bloqueadores para niños, para deportistas, para adultos, ¿no? Y la diferencia radica, a mi parecer, en que muchos de los daños causados por la luz ultravioleta son acumulativos a lo largo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro organismo, nuestras células, van a poder reparar prácticamente todos esos daños. Sin embargo, habrá una pequeña porción que no se repare y eso va a ir desde la niñez. Por lo tanto, sí hay diferencias en cuanto a la edad y al tipo de piel. Entre más pequeño te protejas, los posibles daños se van a minimizar. También tiene que ver mucho el color de piel. Al final del día, las personas que somos más morenas tenemos más melanina y esta melanina es nuestra primer barrera de protección. Es la que se va a activar para darnos ese bronceado y nos va a proteger. Esa también sería otra diferencia. Otra diferencia importante es el tipo de actividad. No es lo mismo los daños que se pueden causar en una persona que se encuentra en una oficina o una persona que se encuentra trabajando al aire libre, como un campesino.
Claro.
Y yo creo que sí hay diferencias, pero al final del día, todas las pieles, por edad o por color, todas deben de ser cuidadas.
No, claro, y muy buena reflexión con la que está cerrando esta respuesta, ¿no? O sea, todas se deben cuidar y al final uno no está exento de que al final de cuentas, pues bueno, estas exposiciones tan prolongadas puedan afectar a largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente se necesita cuidar. Eso es un buen dato. Doctora, comentaba hace un momento sobre pues todos estos productos cosméticos. Quisiera preguntarle sobre si la industria cosmética pues está incorporando estos principios en sus productos.
No, claro que se están incorporando. La fotoprotección a partir de productos naturales se puede decir que está en un boom científico y es una estrategia realmente novedosa. Uno lo puede ver en la televisión, en los comerciales, que si tienen antioxidantes, que si el factor de protección solar, pero ya existen en el mercado productos que sí tienen ciertos extractos, que sí tienen extractos que dicen ayudan a evitar el fotoenvejecimiento, ayudan a evitar el daño por luz ultravioleta, o bien estos antioxidantes, voy a insistir en eso, que muchas veces uno se toma. Te decía al inicio del programa, la vitamina C, la vitamina E también son muy importantes en esta industria de la fotoprotección, pero estos productos naturales no evitan al bloqueador solar, sino que van en conjunto con él. Eso es muy importante aclararlo. Lo comercial hoy en día está en conjunto los bloqueadores típicos químicos asociados con bloqueadores naturales que potencien su efecto.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en ciencias Adriana Monserrat Espinosa González sobre bloqueadores solares naturales. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Ahora bien, doctora, con respecto a los mitos, y que sabemos que pues muchas veces se dicen pues cosas que son verdad y otras que son falsas, ¿qué mitos existen alrededor de la fotoquimioprotección y que la ciencia ha desmentido?
Mira, qué interesante pregunta. Yo creo que el principal es el decir todos los productos naturales son buenos. Todo tiene que pasar por un estudio, todo tiene que pasar por años, muchas veces de investigación. Y es importante decir, no porque te digan ponte tal cosa o ponte esta, va a ser bueno. Tienes que saber qué es lo que estás usando y por qué. Con respecto a la fotoquimioprotección, yo creo que el principal mito que se ha evitado, que se ha desplomado en la investigación es si no estás cerca del sol, o si el día está nublado, no te debes de proteger. Te debes de proteger siempre que vayas a estar en contacto. Otra cosa que también se ha desmitificado mucho es que solamente se dañan las pieles claras. Se ha demostrado que piel oscura, piel clara, se pueden dañar de la misma manera y muchas veces depende de tu actividad laboral, física o tu actividad diaria.
Muy bien, pues ¿quién lo pensaría, no? Muchas veces simplemente por el hecho de que se ve nublado dice, no me voy a quemar, pero mire. Ahorita acaba de dar un dato muy interesante y precisamente dentro de lo que comenta de estos mitos. Ahora bien, doctora, coméntenos, por favor, ¿los bloqueadores naturales ofrecen la misma protección contra los rayos UVA y los rayos UVB que los productos comerciales?
No, es diferente. Como decíamos desde el programa pasado, y creo que es importante aterrizarlo, la fotoquimioprotección es cuidarte a nivel tópico de que lleguen los rayos, pero también de evitar los daños en nuestras células, los daños en el DNA, los daños en los lípidos de las membranas, o sea, evitar que se dañen cualquier parte de nuestro cuerpo o de nuestras células. Entonces, muchas veces los fotoprotectores comerciales sirven para un nivel de protección contra los rayos UVA, que son los de causantes del fotoenvejecimiento, UVB, que son los responsables principalmente de la fotocarcinogénesis a largo plazo, pero muchas veces estos químicos cuando los juntas se vuelven inestables. Entonces ahí es donde entran los productos naturales, ya que estos productos naturales permiten la estabilidad del producto, ayudan a proteger. A lo mejor tenemos un producto químico comercial que es contra la UVA, el producto natural contra la UVB, no chocan entre ellos y además tiene propiedades antioxidantes, o sea, es ese plus. Entonces, siempre los tenemos que ver como un complemento o como un aditivo a lo que ya existe en el mercado y a lo que está farmacéuticamente comprobado.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Excelente, doctora. Pues quedó muy claro. Doctora, estamos a punto de terminar, nos queda muy poco tiempo, pero antes quisiera preguntarle, ¿qué impacto tienen los protectores solares naturales en el medio ambiente comparados con estos productos, llamémosle químicos, digámoslo así?
Es una pregunta muy interesante. Muchas veces estos bloqueadores solares químicos o comerciales tienen un pequeñito problema. No son biodegradables. Al final del día son moléculas sintetizadas en laboratorio, no sé, y entonces no se degradan fácilmente y se pueden ir acumulando. De hecho, si uno va, por ejemplo, a una reserva natural, a una isla, muchas veces te dicen no el uso de bloqueadores solares, ¿no? Mientras usted se encuentre en este lugar.
Claro.
Entonces, ese es un problema importante que, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, en las últimas investigaciones se ha aterrizado. Tratar de buscar que estos extractos o compuestos que se obtienen de las plantas sean amigables con el medio ambiente, una palabra muy común ahora, que sean biodegradables y que hasta en determinados casos puedan llegar a tener alguna otra función, pero principalmente que sean biodegradables. Esa también es una línea de investigación que se está estableciendo en donde yo trabajo.
Muy bien. No, pues todavía queda bastante trabajo por hacer, doctora, pero qué bueno que lo estén realizando, porque sin duda alguna, pues bueno, todo lo que están realizando pues es de gran utilidad para todos nosotros. Doctora, le agradecemos muchísimo por su participación.
Al contrario, les agradezco a ustedes, te agradezco a ti, Rodrigo, por esta doble invitación, que la gente sepa lo que hacemos en la universidad, que sepa el trabajo que se está realizando y que muchas veces son con plantas que tenemos en las comunidades. Así es que hay que darle el valor a nuestros recursos naturales, ese valor que tienen, no solamente en un pueblo, sino que puede tener a nivel de enfermedades importantes como es el cáncer de piel.
Muy bien, doctora. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.